Estamos en la esencia del libro de Esther. Todo lo que hemos visto hasta estos momentos ha sido como preámbulo, y todo lo que vendrá a continuación es secuela, pero la encrucijada del libro. El momento culminante es el reto de la fe. Mardoqueo estará a la altura de las circunstancias, tendrá suficiente visión de Dios, suficiente confianza en el pacto y las promesas. Esther estará a la altura de las circunstancias, responderá con sumisión, con fe, con confianza en el Señor. Esto es lo que está en juego. Y lo mismo que pasa en nuestras vidas. Nunca sabemos cuándo este momento de la verdad va a venir. Es el momento de la prueba. El momento cuando las circunstancias nos arrinconan y estamos obligados a mostrar lo que somos delante de Dios. Ya hemos visto en el reto de Mardoqueo que él sí que estuvo a la altura de las circunstancias. Él ha señalado a Esther que con ella o sin ella el Señor intervendrá, porque la palabra de Dios es firme, su pacto es fiel y sus promesas se han de cumplir. Entonces es imposible que todo Israel sea eliminado. Los enemigos humanos, Amán, Asuero y detrás de ellos el diablo, no pueden desdecir lo que Dios ha dicho. Amán tiene que aferrarse a esta confianza en momentos absolutamente oscuros, cuando parece que todas las evidencias señalan en el sentido contrario. Como nosotros también, a veces tendremos que esperar contra esperanza y robustecernos en fe y afirmar nuestra confianza en la palabra de Dios, aun cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Así Mardoqueo ha retado a Esther y ella ahora responde. Y la respuesta de Esther a partir del versículo 15 igualmente es la de una persona de fe, que asume, casi a pesar suyo, el difícil papel que la providencia le tiene designado. Si pudiésemos escoger nuestros propios caminos, supongo que todos elegiríamos un camino siempre fácil. La vida hecha un lecho de rosas, sin espinas. Pero la vida no es así. Dios tiene sus propósitos que cumplir en todos nosotros y tenemos que asumir nuestro papel, que seremos fieles a pesar de lo que sea. Esther asume este papel hasta el punto de asumir también que en lo sucesivo ella tendrá que tomar la iniciativa. Hasta aquí siempre ha obedecido las instrucciones de Mardoqueo. Pero ahora es ella la que empieza a mandar. Notemos los imperativos del versículo 16. Ve, reúne, ayunad. Hasta aquí los imperativos siempre han estado en labios de Mardoqueo, pero ya no. Esta respuesta de Esther, entonces, pone de manifiesto su espíritu abnegado, sacrificado. Está dispuesto a ir a la muerte. Ha contado el coste, ha sopesado todo. y ahora está dispuesta a poner su vida por amor al Señor y para bien de su pueblo. Pone de manifiesto también su compromiso como creyente y la magnanimidad de su persona. A la vez, sus palabras son muy realistas, indican que es una creyente inmersa en una lucha interior, moral y espiritual, la clase de lucha que conocemos todos los creyentes cuando se nos presenta por delante una serie de circunstancias angustiosas. El que afrenta estas cosas fácilmente, a lo mejor no las está afrontando con conocimiento de causa. Más bien solemos conocer la zozobra del primer impacto de la angustia, y entonces empieza esta lucha dentro de nosotros hasta que lleguemos a afirmar nuestra fe y echarnos sobre el Señor y así fortalecernos. Por un lado, Esther se ve bajo la sombra de una sentencia de muerte, y esto no es fácil. Más bien despierta en ella sensaciones de temor, de aprensión, el deseo de huir y evadir el compromiso. Pero por otro lado, su fe, su confianza en Dios, le conduce a afirmar el compromiso y echarse sobre el Señor y su protección. A la vez, estas palabras revelan una petición de solidaridad por parte de los demás judíos. Si ella está dispuesta a poner su vida por ellos, ellos deben estar dispuestos a solidarizarse con ella, ayunando y orando. Le deben sostener delante del Señor mediante sus intercesiones. Aunque es cierto que el texto nuevamente omite toda referencia a la oración. El autor sigue evitando toda referencia explícita a Dios o a la práctica piadosa. Sin embargo, sabemos que para los judíos el ayuno carecía de sentido si no iba acompañado por la oración. Todo su sentido consistía en preparar espiritualmente a la persona para la intercesión y la comunión con Dios. Esther, al pedir ayuno, está pidiendo que los judíos se pongan delante de Dios en oración intensa, de allí el ayuno, y derramen su corazón delante del Señor. Nehemías, en un apuro similar, cuando se encontró delante del rey con cara triste, dice que oró al Dios del cielo y así habló al rey. Claro, fue una oración repentina, momentánea, porque así lo dictó la situación. Esther tiene tiempo más amplio para preparar las cosas y por lo tanto pide ayuno y oración más intensivo y duradero. Esto es cierto sobre todo en este caso. En el caso del ayuno que vimos al principio del capítulo 4, cuando los judíos se enteran del decreto real, todos espontáneamente hacen ayuno. Esto se podría interpretar en términos de la natural pérdida de apetito ante una situación casi catastrófica que se avecina. No creo que fuera así, pero se podría interpretar así. Se podría decir, pues ya que no hay mención de oración, es obvio que no oraron, sencillamente dejaron de comer porque no tenían ganas. Pero en este caso de Esther es mucho más difícil entenderlo en ese sentido. Ella está pidiendo expresamente que haya ayuno antes de que se vaya al rey. ¿Y qué sentido tiene esto si no es para hacer unos días especialmente intensivos de intercesión delante de Dios? Los detalles de sus instrucciones acerca del ayuno son muy importantes, porque revelan que este no va a ser un ayuno cualquiera, sino uno especialmente intenso. Notemos en primer lugar que ella requiere que todos los judíos de Susa estén involucrados en el ayuno. Ya hemos comentado que en Susa existía una comunidad hebrea muy extensa. Se trata de una calamidad nacional que debe ser correspondida por medio de una solidaridad nacional, una presentación de todo el pueblo unido delante de Dios. Vuelvo a decir que esto tiene importantes lecciones para nosotros también. Y cabe preguntarnos si estamos llegando a dimensiones de calamidad nacional en cuanto a la obra y en cuanto al testimonio. Entonces, los que pensamos que sí, necesitamos solidarizarnos en oración con esta misma intensidad. Por otra parte, Esther pide que el ayuno dure 3 días enteros, contando con matemáticas hebreas. Nosotros diríamos 2 días, porque empieza el día 1, sigue el día 2 y acaba el día 3. Y para nosotros estos son dos días. Si empiezas el martes y acabas el miércoles, son 2 días, ¿no? Pero para los hebreos son 3. Recordemos que Cristo fue crucificado en viernes y resucitó al tercer día, el lunes, ¿no? Pues no, el domingo. Y así contaron, porque viernes, sábado, domingo son 3 días. Y si no, preguntad a mi esposa, porque ella también cuenta así, al menos cuando yo voy de viaje. Nunca estoy fuera 2 días, sino 3. El ayuno habitual entre los judíos duraba 1 día, es decir, desde el amanecer hasta el anochecer. Había un solo ayuno obligatorio, el ayuno del día de la expiación. En otras ocasiones ayunaban voluntariamente, y en tiempos de Cristo el ayuno ya había pasado a ser una obligación, en el sentido de que si no ayunabas y si no hacías saber a todo el mundo que ayunabas, no podías colocarte medallas de persona espiritual. Pero no sabemos si ya había llegado este extremo en estos tiempos o no, porque el texto bíblico lo calla. Pero según las prescripciones de la ley, solo había 1 día obligatorio de ayuno y no era habitual hacer ayunos nacionales de duración de días. El caso de Nínive, ante la predicación de Jonás, es muy excepcional. También en ciertas circunstancias de apuro histórico, Israel hacía ayuno nacional, pero no eran casos muy frecuentes. En tercer lugar, Esther pide que se mantenga el ayuno durante las noches. Esto también es importante porque, como he dicho, los judíos, como los musulmanes hoy en día, en Ramadán, no solían practicar el ayuno de noche. Mientras era de día, seguían con el ayuno, pero nada más llegar la noche, rompieron el ayuno y comían. Pero pide Esther que sean 3 días, contando o haciendo ayuno por la noche también. Y también pide que sea un ayuno de bebida, además de comida. Esto también era el caso en Nínive, pero no era habitual. La gente no comía, pero sí bebía agua a lo largo del día. Y finalmente, Esther promete que no solo ella misma, sino también sus doncellas participarán en este ayuno. No sabemos exactamente cómo los judíos celebraban un ayuno colectivo, pero casi podemos suponer que al menos parte del día se congregaban juntos para hacer intercesión pública a Dios y orar en comunidad. Esther y sus doncellas, por supuesto, no pueden salir del palacio y por lo tanto no pueden unirse con los demás, pero Esther quiere que sepan los demás que estarán con ellos en espíritu y estarán intercediendo ante el Señor igualmente. Llama la atención la inclusión aquí de las doncellas, porque presumiblemente se trata de chicas gentiles al servicio de Esther. Nuevamente tenemos lagunas en cuanto a nuestro conocimiento de costumbres. Hay diferentes posibilidades. Una es que los criados siempre siguen las pautas de los amos. Entonces, aunque las doncellas no fueran creyentes en el Dios de los cielos ellas mismas, sin embargo, tenían la obligación de acompañar a su ama en esta situación. Pero al menos cabe la posibilidad de que Esther no ha callado su testimonio del todo ante las personas más íntimamente allegadas a ella allí en el palacio, y que por lo tanto no ha sido nulo su testimonio, como quieren algunos, sino que al menos algunas de las doncellas han empezado a orar al Dios de los cielos también. Bueno, esto es especulativo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todos estos detalles unidos indican la absoluta seriedad del ayuno a causa de la tremenda urgencia de la situación. Entonces dice Esther: si vosotros hacéis esto, así iré al rey. Sus palabras finales son expresan claramente su valentía y su resolución. Es difícil saber con qué tono de voz dijo sus famosas palabras: si perezco, perezco. Si fue con resignación o si fue con triunfo espiritual, confiada en el Señor. Cuando Jacob se enteró de que el gobernador de Egipto exigía el descenso de Benjamín, se resistió a ello durante un año o más, pero finalmente accedió con las palabras: en cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Resignación pura, ¿no? Y las palabras de Esther podrían ser también con este tono: si perezco, perezco. En cambio, cuando los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se encararon con el rey antes de ser echados al horno del fuego, lo hicieron con estas palabras: ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, hazte saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esto no es mera resignación, esto es victoria espiritual, ¿no? Y a mí se me antoja que las palabras de Esther también reflejan una nota de victoria espiritual. Ha estado luchando, tiene sus reservas, ve lo negro que hay delante, pero dice, por fe, confiada en el Señor: yo voy allí, pase lo que pase, y si perezco, perezco, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Debemos comprender que para ella el tener que contravenir la ley real no era fácil. Iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. La ley prohíbe que nadie se presente allí en el atrio interior sin ser llamado. Tampoco ha sido fácil para muchos creyentes a lo largo de la historia tener que practicar la desobediencia civil. Pero llegan extremos en los que la legislación del país refleja comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y cuando se llega a este extremo, el creyente es llamado a obedecer a Dios antes que a los hombres y a reconocer que la ley de los hombres siempre debe estar supeditada a la ley de Dios y que por lo tanto debe desobedecer. Gracias a Dios no suelen ocurrir estas situaciones con frecuencia, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, pero siempre necesitamos estar pendientes de la legislación del país y estar preparados a desobedecer si es necesario. Pásenos lo que nos pase. Tenemos que desobedecer a sabiendas de que tengamos que pagar las consecuencias. Y este es el caso de Esther. Desobedece, pero a sabiendas de que puede caer sobre ella la sentencia de muerte. A pesar de estas consecuencias, ella decide ponerse de parte de Dios y su pueblo y pagar el precio si es necesario. Estas palabras de un comentarista liberal con el que normalmente discrepo las mencioné la semana pasada, pero quiero citarlas exactamente en este momento. Él dice: al igual que les sucede a todos los seres humanos, Esther no estaba libre de imperfecciones. Pero desde luego nuestra heroína debe ser juzgada por la acción valiente que realizó, más que por los temores naturales contra los que tuvo que luchar. El hombre temerario actúa sin miedo, pero el hombre valiente a pesar de él. Y me ha emocionado leer estas palabras a la luz de lo que tristemente se tiene que leer en algunos comentarios evangélicos, porque como he dicho en varias ocasiones, hay muchos que interpretan a Mardoqueo Esther como creyentes carnales que no muestran evidencia de fe, que no obedecen al Señor, que se meten en unos líos tremendos a causa de su carnalidad, cuando nada de esto viene explícitamente en la palabra. Es juzgarlos, a mi juicio, sin razón. Y la lástima es que en este caso, opino que el liberal acierta, cuando algunos evangélicos no. Pienso que no podemos dejar de ser conmovidos por la nobleza de las palabras de Esther, ni tampoco de ver en ellas un anticipo de aquel mismo espíritu que iba a caracterizar al Señor Jesús cuando Él afrontó su cometido y afirmó su rostro para subir a Jerusalén para afrontar la muerte. Como ya hemos comentado, Esther va adelante poniendo su vida para que su pueblo pueda ser salvo. Y en esto anticipa el mayor sacrificio del Señor Jesucristo. Esther fue a una posible muerte. Jesús fue a una muerte segura, ya anunciada siglos antes por los profetas, porque caía dentro de la predeterminada voluntad de Dios y Él lo sabía. Pero nos conviene recordar también que los que seguimos a Jesús a posteriori, Esther estaba antes, nosotros después, somos llamados a tener el mismo espíritu. Por la gracia de Dios, hasta aquí hemos vivido en tiempos en que no se nos ha pedido poner la vida, literalmente, por el Señor y por los hermanos. Pero puede que las cosas cambien. Y en todo caso, tendremos que afrontar situaciones incómodas en las que lo fácil, lo que corresponde al deseo de nuestra carne, será inhibirnos, rehuir la situación, escondernos, hacer excusas y seguirse sirviendo al Señor en otras cosas, pero no en esto. Cuando íntimamente sabemos que el Señor nos pide esto. Y entonces nos encontraremos en la misma encrucijada que el Señor Jesús, antes de subir a Jerusalén, o Esther, antes de entrar a la presencia de Asuero. Ojalá el Señor nos envíe algún Mardoqueo para arrinconarnos, para que veamos que en realidad solo nos queda una opción viable: asumir nuestro deber, confiar en el Señor, dejar en sus manos el desenlace de la circunstancia y seguir adelante con lo que sabemos que es su voluntad. Estas son las palabras de Esther, y al escucharlas, Mardoqueo obedece. Ahora, ¿quién manda a quién? Esto lo digo no para romper una lanza feminista, sino para indicar que en el Señor a esta clase de respeto mutuo y reconocimiento de autoridad espiritual que viene a cualquier persona conforme a su compromiso y entrega a la voluntad del Señor, que exige una sumisión mutua. Lo normal en estas circunstancias es que Esther respete y se someta al consejo de su padre adoptivo. Pero esto no quita que en otros momentos el padre adoptivo tenga que reconocer el acierto de la voluntad de Dios manifestada en su hija y a la vez obedezca a su hija. Yo creo que la relación que existe entre ellos dos es muy hermosa y hasta ejemplar. Es una relación que admite, porque es de plena confianza, que admite que los dos se expresen con total franqueza, con naturalidad y sin rodeos. Mardoqueo utiliza palabras fuertes para hacer entrar en razón a Esther. Y ahora ella puede ejercer esta prerrogativa de pedirle que llame a la gente al ayuno. Literalmente el texto dice que Mardoqueo cruzó e hizo lo que conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Y el verbo indica cruzar algo físicamente. No sabemos si se refiere al patio, a la plaza del mercado donde él estaba al escuchar a través de Atac este mensaje de Esther, en cuyo caso cruzó la plaza para salir de ella, o si se refiere a cruzar el río que separaba el Acrópolis con el Palacio Real de la ciudad de la demás gente. En todo caso, indica una de las dos cosas seguramente. Antes de dejar el capítulo 4, observemos que es un capítulo lleno de ayunos. Cuando el libro de Esther en su conjunto está lleno de banquetes. Yo no creo que esto sea casualidad. En mucho de la literatura bíblica hay esta clase de contraste que sirve para resaltar más aún el significado espiritual que hay detrás de los acontecimientos. Recordaréis que el libro empieza con un gran banquete, seguramente uno de los más fastuosos de todo el mundo antiguo o de todos los tiempos. Un banquete que duró meses, un derroche de comida y especialmente de bebida. El libro terminará con el establecimiento de la fiesta de Purim, que es de todas las fiestas judías la principal fiesta de celebración, regocijo y banquete, aunque tiene en medio un momento de ayuno, según el 9:31. Pero mayormente es una fiesta de celebración y banquete. Y en medio nos encontramos con muchos banquetes. El banquete de la coronación de Esther, los dos banquetes que ella organiza para Asuero y Amán, el momento en que Amán y Asuero se retiran al final del capítulo 3 para beber vino. Este énfasis sobre el banquete y la bebida es como un hilo conductor que va uniendo la narración, pero en medio, porque aproximadamente estamos en medio del libro ahora, hay uno. Es como si la angustia reflejada en el capítulo 4 y plasmada en el ayuno echara en mayor relieve el gozo y la celebración de la fiesta de liberación del capítulo 9. Y esta a su vez trasciende en autenticidad y en intensidad las ostentosas celebraciones de la corte persa al principio del libro. Es como si la gloria de la liberación de los judíos fuera aún más hermosa a causa de la oscuridad de los días de terror, de lucha y finalmente de fe que la habían precedido. Si padecemos con él, reinaremos con él. Las sombras de aquí abajo son el preludio de la gloria venidera. Este es un patrón que es común a los santos y a la vida de fe en las Escrituras. Ante las dificultades de la vida, el mundo elige el camino de Asuero, que es un camino de evasión, de avestruz, de esconder la cabeza en la arena de las fiestas, los banquetes, los placeres, y hacer que las malas noticias no penetren. La solución cristiana no es esta. Es la que estamos viendo. Asumir las circunstancias. A sabiendas que hay un Dios en los cielos que es soberano, que controla todo. Que por lo tanto esto que viene encima no es ninguna casualidad. No es motivo de asustarnos, es motivo de confiar más aún en la providencia de Dios y en su capacidad para protegernos y hacernos salir con bien a la victoria final. La vida siempre es una mezcla de luces y sombras. Hay momentos de gozo y hay otros momentos de aflicción. No es cuestión de eludir estos últimos, sino de ser realistas, de practicar la verdad pero toda la verdad. La mayor verdad para nosotros no es la aflicción, sino el Dios soberano que está realizando sus propósitos en nosotros, tanto en momentos de bien como en momentos de mal. Cristo nunca nos ha prometido que no habrá momentos de mal. Sí que ha prometido estar con nosotros en medio de ellos. Hay largos tramos de la vida del peregrinaje de la fe que son cuesta arriba y a través de tierras muy áridas. Nuestra confianza está en el Señor y en que el Señor nos llevará con bien finalmente al triunfo, a la fiesta, a nuestro Purim, mucho más gloriosa que esta fiesta narrada en el capítulo 9, al gran banquete de las bodas del Cordero. Y esta mezcla de bien y de mal, por supuesto, está presente aún en nuestras fiestas actuales. Recordar la Navidad es recordar gloria a Dios en el cielo y paz a la tierra. Es motivo de canto, de celebración. Ha venido el Salvador, pero también es recordar la inmensa humillación del Señor. Es una mezcla de bien y de mal, de tristeza y de gozo. ¿Y qué diremos de la mesa del Señor? ¿Acaso podemos concebir una celebración que une más entrañablemente lo más triste de la historia y lo más glorioso de la historia? Las aflicciones del Hijo de Dios y nuestra plena salvación y perfección ante el Padre. A la vez, en esto la fiesta de Purim es un pequeño anticipo y, como he dicho en el capítulo 9, aunque era una fiesta de celebración, tuvo sus tiempos de ayuno y de lamentaciones, 9:31, recordando no solamente la liberación que Dios dio, sino la terrible angustia que el pueblo pasó antes de llegar a la liberación. Y aconteció al tercer día, como he dicho, el ayuno de Esther y sus doncellas fue de 3 días inclusivos. Y al tercer día, Esther ya se presenta ante el rey. Esther se vistió con sus vestiduras reales. Es de suponer que durante los 3 días de ayuno vistió saco, luto, al menos en la intimidad de su propio aposento, y sus doncellas también. Esther podría haber seguido las pautas de Mardoqueo y haber comparecido ante el rey vestida de luto en un intento de ganar su compasión a través de esto. Ella decide que no se presentará así porque será doble ofensa. No solamente habrá transgredido la ley de no comparecer en el atrio interior sin ser llamado, sino también la otra ley mencionada en el versículo 2, que nadie podía entrar en palacio vestido de saco. Sería casi una provocación. Así que Esther no opta por esta indumentaria, sino por la más majestuosa posible. Decide que la vía de ganar al rey no es la de despertar compasión. Conociendo a su marido, sabe que él responde mucho más ante lo sensual, lo placentero, que ante lo sobrio y lo que despierta compasión. Así que decide ir delante de él vestida no en igualdad de condiciones, sino casi en igualdad de condiciones, seguramente con la misma clase de vestiduras que el propio rey lleva, pero un poco menos espléndidas, porque el rey tenía que ser el número uno en esto. Nadie debía eclipsar al rey al entrar en palacio. En la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ya he comentado que hay muchas adiciones, y sospechamos que la mayor parte de ellas añadidas posteriormente para hacer que el texto fuese más digno para entrar en el canon de la Biblia, es decir, adiciones de tipo espiritual. Oraciones de Esther y Mardoqueo en diferentes momentos, etc. Pero al llegar a este punto, la Septuaginta nos dice que el rey estaba vestido en toda su ropa imperial, y hay una descripción de los colores y todas las piedras preciosas que llevaba sobre su persona. No sabemos con qué base histórica se han incluido estos detalles, pero probablemente el rey estará en gloria. Entonces ella, Esther, decide vestirse con realeza. Esta es la traducción literal. Se vistió con realeza. En nuestra versión, en mi versión, con sus vestiduras reales. Y así entra embellecida y ensalzada por la insignia de su dignidad real. Este es un hombre que depende mucho de las apariencias. Lo hemos visto en el banquete que él organizó. Él cree en deslumbrar a la gente. Pero muchas veces quien hace esto es porque padece esto. Y Esther lo sabe. Entonces, en vez de plantear directamente su petición, le invitará a un banquete con mucho vino. Nuevamente, un gusto predilecto del rey. Posiblemente en el pensamiento de Esther hay también la idea de que si ha de perecer, perecerá no como un mendigo arrastrándose delante del rey, sino como una reina. Recordad que somos princesas y príncipes en la casa de Dios. Nunca tenemos que arrastrarnos como mendigos. Tenemos que estar dispuestos a afrontar la muerte, pero la afrontamos con dignidad real, como príncipes y princesas. Decide, por lo tanto, acercarse con confianza al trono en esperanza de recibir misericordia. Las excavaciones realizadas por los arqueólogos en Susa han confirmado la distribución de las habitaciones y departamentos descritos en el versículo 1. Hay un amplio atrio en el interior del palacio, rodeado por columnas, y este atrio da acceso al aposento del trono, y al aposento del trono a su vez da acceso a las habitaciones reales. Sin embargo, las palabras empleadas en este texto y otros del libro de Esther son motivo de mucho debate entre los expertos, porque son diferentes palabras, pero parecen a veces referirse a lo mismo, a veces referirse a cosas diferentes, y entonces difícilmente podemos dogmatizar, pero nuestras traducciones reflejan interpretaciones sensatas y probables. Efectivamente, sabemos que el aposento del trono estaba frente a la entrada del palacio. Lo que no sabemos si en la intención del autor hay la idea de indicar que el rey miraba hacia la entrada del palacio, o si el aposento estaba orientado de frente al palacio. Las dos cosas probablemente eran ciertas. Las columnas del atrio no impedían ver al rey en su aposento del trono, ni impedían tampoco que el rey se percatara de quienes estaban presentes en el atrio. Sin embargo, la pequeña conjunción que introduce el versículo 2, traducida en mi versión como y cuando el rey vio a la reina, es una conjunción con algo más de entidad en el hebreo, y algunos comentaristas sugieren que debería traducirse como finalmente, después de un tiempo. La idea sería que, por la razón que fuera, el rey no vio a Esther de inmediato, así que ella estuvo allí de pie esperando el momento en que el rey mirara en su dirección y la viera. Esto a su vez sugiere que el rey estaba ocupado en asuntos de Estado. Difícilmente estaría sentado en su trono haciendo tonterías. Y esto a su vez indica que probablemente había otra gente presente. Sabemos que el rey siempre iba acompañado por dos siervos, uno de ellos con abanico para quitar moscas y calor, y otro que tenía no sé qué función. Pero podemos imaginar que, además de estos siervos, habría guardias, habría otros eunucos y siervos, funcionarios y cortesanos, y en medio de toda esta actividad el rey no se da cuenta de inmediato de la presencia de Esther. Ella, por lo tanto, está en vilo, esperando, intentando calmar sus nervios, intentando mantener su confianza en Dios. Y cuando el rey finalmente la ve, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Curiosamente, el autor aquí varía su norma de transmitirnos solamente los hechos externos. Podría habernos dicho que el rey le extendió el cetro y dijo, pero antes él añade contra su costumbre una frase que llega al meollo de la cuestión y revela la psicología la importancia psicológica de estos gestos externos. Ella obtuvo gracia ante los ojos del rey. El texto no nos dice por qué razón encontró Esther gracia, lo cual conduce a muchos autores a suponer que era porque Esther deslumbraba con su belleza. Seguramente era así. Pero si hemos leído bien el texto hasta aquí, debemos introducir, me parece a mí, otro factor complementario. Si el rey le da gracia a Esther, es porque Dios obra en el corazón del rey. A fin de cuentas, los judíos han orado, han ayunado, y Dios no es un Dios sordo ni falto de misericordia. Y en esta frase, Esther halló gracia, vemos la contestación de la oración. El Dios que cambia los tiempos y las edades, que levanta reyes y depone reyes, el Dios que movió el espíritu de Ciro para que concediera permiso para la reconstrucción del templo, es ahora el Dios que abre los ojos de Asuero y le abre el corazón para hacerle responder con gracia, con clemencia, con ternura ante la presencia de Esther. Daniel 4:25 dice: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y Proverbios 21:1 añade: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Así que Aznar, a tomar cuenta. Así se despeja la negra nube que amenazaba la seguridad de Esther. Con esta frase, ella obtuvo gracia. El autor casi delata ya el desenlace feliz de nuestra historia. Al menos es un momento de encrucijada en la narración. Se desvanece el temor de Esther. Asuero puede ser un hombre carnal, sensual, voluble en sus gustos sexuales, caprichoso en sus decretos, pero parece ser que Esther ha ganado un lugar inamovible en su afecto. La gracia inicial que ella halló, según el 2:17, no ha variado. No era necesario temer el rechazo del rey ni la sentencia de muerte. Nosotros, hermanos, nos acercamos a un rey mucho más temible, que el de Esther. Pero nos acercamos en la esperanza de hallar gracia. Matthew Henry tenía unas líneas muy hermosas al respecto que quiero leer para concluir. Él dice: de esta historia recibamos ánimo para orar siempre a nuestro Dios y no a desmayar. Esther se acercó a un hombre arrogante e imperioso, pero nosotros nos acercamos al Dios de amor y de gracia. Ella no fue llamada, pero nosotros sí. Ella tenía una ley en su contra. Nosotros tenemos promesas, muchas promesas en nuestro favor, como por ejemplo, pedid y se os dará. Ella no tenía ningún amigo que la acompañara. Más bien aquel que era el favorito del rey era su enemigo. En cambio, nosotros tenemos un abogado ante el Padre, en quien el Padre se ha complacido. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia. Señor, te damos gracias por la enseñanza de esta historia y cómo nos reta con nuestra responsabilidad y nos anima con nuestro privilegio. Queremos ser fieles como Esther en el momento de asumir tu llamamiento, aunque comporte circunstancias difíciles y momentos de aflicción. Queremos ser responsables y cumplir fielmente nuestro ministerio. Pero gracias, Señor, por el alto privilegio que tenemos en medio de los quehaceres de esta vida y de este mundo, tener entrada en los lugares celestiales y estar en tu presencia con plena confianza a causa del camino abierto por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos asimismo a no descuidar este privilegio nuestro, sino a vivir de día en día disfrutando de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.